El opositor cubano Guillermo Fariñas es liberado sin cargos, pero con amenazas, después de 2 días de arresto.
Exigieron la libertad de Ernesto Borges y todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional alerta sobre los patrones que sigue el régimen de La Habana para acallar a la oposición.
El boxeador Guillermo Rigondeaux peleará el 8 de febrero por el título de la Asociación Mundial de Boxeo.
El presidente Trump celebra su victoria y critica fuertemente el juicio político en su contra.
Pete Buttigieg derrotó por estrecho margen a Bernie Sanders en Indiana.
Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, se reúne con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes.
China reportó 636 muertos por el coronavirus.
Y la Organización Mundial de la Salud dice que desconoce el origen del nuevo coronavirus.
Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7, ya está en el aire. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos el recorrido informativo haciendo referencia a la liberación sin cargos en la tarde de ayer jueves del opositor cubano Guillermo Fariñas. Estuvo 2 días detenido en una unidad del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara. El propio Fariñas reveló a Radio Televisión Martí las amenazas a que fue sometido en los interrogatorios.
La motivación fue la siguiente, o sea, ellos dicen que yo había ido a Matanzas días anteriores a coordinar un levantamiento nacional que se iba a hacer y que no iban a permitir que yo desestabilizara el país. Y que yo ahora me dirigía a La Habana a hacer esa misma actividad de coordinación, que yo no iba a permitir que los grupos de oposición actuáramos coordinadamente. Yo le dije que sí, ese era el derecho de nosotros y que sí lo íbamos a hacer aunque no me dejaran salir. La otra cuestión fue que ellos también me querían impedir que yo fuera a sacar la visa Schengen porque no iban a permitir que yo siguiera saboteando las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, sobre todo las relaciones económicas, porque eso iba en detrimento de la revolución y la estabilidad. Y me dijeron, después del día 20, yo no puedo salir del municipio de Santa Clara. Que me puedo mover en Santa Clara, que ellos me van a estar chequeando todo lo que yo quiera, pero si intento salir del municipio de Santa Clara, me van a detener. El otro motivo fue que ellos querían demostrarme, bueno, nosotros te estamos haciendo un experimento para que tú veas que nadie habla de ti. Me enseñaron, Eric Francis, aquí no era, me enseñó algunos Twitter, algunos Facebook, me dijo que nada más que había hablado sobre mí el periódico El País de España y que nadie se ocupaba de mí, que lo pensara bien, porque ellos lo que querían que me fuera el país, que era un provocador nato y que ellos habían tenido mucha paciencia conmigo, y le dije, más paciencia ha tenido el pueblo de Cuba con ustedes. Quisiera en especial al senador Marco Rubio y a todo un grupo de amigos que tenemos en el Parlamento Europeo, todas las organizaciones, a todos a los medios de prensa.
Mientras tanto, el fotógrafo cubano Claudio Fuentes, perteneciente al proyecto Estado de SATS, pidió en su cuenta de Twitter libertad para el preso político cubano Ernesto Borges, de 53 años.
Borges, un ex capitán de la inteligencia castrista, lleva encarcelado 21 años de una condena de 30 por tentativa de espionaje.
Fuentes, quien escribe que los presos de Castro llevan la peor parte, se refiere en su tuit a que Borges se encuentra casi ciego y con escasa luz en la celda donde lo tienen encerrado.
Por su parte, Amnistía Internacional alertó este jueves que el régimen cubano sigue patrones similares para silenciar las voces críticas y aseguró que monitoreará de cerca la situación. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la vocera de la organización.
Amnistía Internacional alertó este jueves sobre la detención arbitraria del opositor Guillermo Fariñas y sobre el uso que hace el régimen cubano de herramientas del sistema penal y otros mecanismos a su alcance como Estado para silenciar a quienes defienden la libertad de expresión en la isla.
Más allá de condenar esto, también llamamos la atención de la comunidad internacional de que no ignore esta situación y que también la denuncie públicamente.
Recalcó Alina Castillo, encargada de campañas para el Caribe de la organización internacional.
No puede ser posible que la administración de Díaz-Canel pretenda acallar a toda persona que ose ejercer pacíficamente su derecho a expresarse libremente.
Fariñas fue abordado y detenido el miércoles por agentes de la seguridad del Estado cuando se dirigía a la terminal de ómnibus de su ciudad natal, Santa Clara, para trasladarse a La Habana y luego viajar a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo a un encuentro del Subcomité de Derechos Humanos. El premio Sájarov de la Unión Europea tenía previsto también encontrarse en la capital belga con eurodiputados de diferentes partidos del arco parlamentario y con el representante del Servicio de Acción Exterior Europeo, Javier Niño.
Es un caso que hemos documentado anteriormente. Hay un patrón preocupante ahí de limitaciones a su derecho a la libertad de expresión durante años y vamos a mantenernos alertas.
Amnistía llamó también a la comunidad mundial a no quitar el ojo sobre la detención del opositor que sigue patrones similares a los usados en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
A las 5:07, otras noticias. El presidente Donald Trump celebró su absolución en el juicio político en su contra y lo hizo en un discurso en el cual criticó severamente las investigaciones que han eclipsado su administración. Detalles desde Washington con Michelle Sagui.
Trump arremetió contra los demócratas el jueves en un largo discurso deleitándose en su absolución del juicio político y enfurecido por las investigaciones que han eclipsado a su administración.
This is really not a news conference, it's not a speech.
Él dice que no es una conferencia de prensa, no es un discurso, es una celebración, porque tenemos algo que funcionó. Dice que pasaron un infierno de forma injusta porque no hizo nada malo. Trump fue ovacionado por sus amigos y colegas del gobierno y del Partido Republicano, a los que describió como guerreros y agradeció su fantástico trabajo. El mandatario estadounidense reiteró que fue víctima de una cacería de brujas por parte de los demócratas y sus simpatizantes, prácticamente desde el día en que fue electo a la Casa Blanca. Trump no reconoció ningún tipo de negligencia por su parte al definir de nuevo como perfecta la llamada telefónica que mantuvo en julio con el presidente ucraniano, en la que le pidió que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y que desató el escándalo que llevó al juicio político. Asimismo, dijo que fueron los filtradores de información, los mentirosos y los policías sucios los que fueron en su contra y que esto nunca debe volver a pasarle a ningún otro presidente. Opinó que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, promotora del juicio político, quería juzgarlo desde hacía tiempo, añadiendo que los demócratas querían infligir un daño a un político que solo había ganado una elección, aunque fuera una sorpresa. En un discurso antes que el de Trump, Pelosi dijo que el presidente llevaría la cicatriz de juicio político para siempre.
You're impeached forever. You're never getting rid of.
Ella dice que Trump está imputado políticamente para siempre, no importa lo que diga o los titulares que muestre. Nunca se va a sacar esa cicatriz y la historia siempre le recordará que fue imputado por socavar la seguridad del país, de poner en peligro la integridad de las elecciones y de violar la Constitución de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pete Buttigieg, un exalcalde de South Bend en Indiana, derrotó por un estrecho margen al senador Bernie Sanders en los comités partidistas o caucus de Iowa con el 100% de los recintos contados, anunció el Partido Demócrata de Iowa luego de fallas técnicas que impidieron el recuento de votos en la contienda por la nominación presidencial demócrata.
Los caucus del 3 de febrero en Iowa fueron la primera cita electoral en el calendario demócrata para elegir al candidato que se enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.
Por otro lado, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Desde Washington, nos trae la noticia Tony Cano.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este jueves aquí en Washington con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para hablar sobre la situación en la nación suramericana. Durante su visita al Congreso estadounidense, Guaidó señaló a los medios de comunicación que esta serie de reuniones demuestra el interés estadounidense por devolver la democracia a Venezuela. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló: "Es un honor recibir en el Capitolio a quien consideramos es el presidente de Venezuela. Estamos emocionados de haberlo tenido en el discurso del Estado de la Nación el otro día y de observar su abrumador recibimiento bipartidista", expresó Pelosi a la prensa. La congresista demócrata dijo además que seguirán luchando por los venezolanos. "Queremos elecciones libres, que haya fuertes lazos entre nuestros países, que liberen a los ejecutivos petroleros que fueron capturados por el régimen. Eso es algo que nos importa mucho, por lo que estamos profundamente comprometidos y por tal motivo estamos orgullosos de pasar un estatus de protección temporal como una forma de ayudar a los venezolanos que han tenido que salir", aseguró Nancy Pelosi. Por su parte, Guaidó dijo que estaba muy agradecido por el recibimiento en el Congreso y añadió: "Para nosotros es muy importante la unión en una causa que hoy es venezolana, hoy es latinoamericana, en contra de una dictadura que hoy alberga terroristas, narcotraficantes y que los promueve", agregó Guaidó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
También ayer el líder opositor venezolano se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo para analizar la grave situación que afronta Venezuela. Pasamos a otro tema. China reporta que se han registrado hasta ahora 73 nuevos decesos por coronavirus, concretamente en el día de ayer, y hace el balance total: 636 muertos.
El total de casos confirmados ascendió a 31.161, un recién nacido descubierto infectado 36 horas después del parto, se ha convertido en el paciente más joven conocido. Según la televisión estatal china, el presidente Xi Jinping dijo que su país se tiene confianza total en su capacidad para derrotar al coronavirus.
China tiene confianza, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que no sabe la fuente del brote, el reservorio natural, la transmisibilidad y la gravedad del nuevo coronavirus que ya se ha cobrado la vida de más de medio millar de personas allí en China. En Ginebra, France Press ha recogido declaraciones del director general de la OMS.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que el conocimiento sobre el nuevo coronavirus sigue a la sombra y para derrotarlo hay que traerlo a la luz.
Sigue habiendo mucho que no sabemos, no conocemos la fuente del brote, no sabemos cuál es su reservorio natural y no entendemos adecuadamente su transmisibilidad o gravedad. Para derrotar este brote requerimos respuestas a todas estas preguntas.
Más de medio millar de personas han muerto a causa del virus surgido en China a finales de diciembre, que ha infectado a casi 30.000 personas. Además, se han reportado cerca de 200 casos en una veintena de países.
Son ahora las 5 y 14. Tenemos, como de costumbre, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Buenos días. Salúdame a Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. En el pronóstico, Rafael, para esta madrugada, nublados en las provincias occidentales con actividad de lluvias y tormentas eléctricas y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos muy aislados. Las mínimas estarán para mañana sábado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, esto es con la entrada del frente, y del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental de la región occidental, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Como siempre, esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira. Thank you.
Ya estamos aquí en Alborada Guajira y poniéndose el sombrero, saliendo la guardarraya, Maite Rodríguez.
Buenos días, sombrero y zapaticos de bailar, ¿eh? Sí. Porque zapaticos de tacón. Hoy es viernes, sí. Hoy es día de guateque.
Pero no los que me mencionaste ayer, zapatos para bailar tango.
No, esos son de bailar, lo que es el zapateo y algunas cositas así más moviditas. Pero bueno, le voy a decir que hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que nos va a hacer sonreír, que nos va a hacer recordar momentos de la Cuba de ayer. Es una figura imprescindible cuando hablamos de la décima cubana y del humor cubano. Vamos a escuchar, después le digo quién es, los nombres. ¿Usted tiene un nombre bien puesto? ¿Sí o no? Hay gente que tiene el nombre bien puesto, gente que el nombre no le va.
Pero no, en definitiva, yo conozco mucha gente, y yo me incluyo en ellas, que no les gusta el nombre que los padres le pusieron.
Sí, a veces son nombres contradictorios. Sí. Vamos a escuchar esto.
Casi siempre a la mujer que le ponen muy mal el nombre, aunque lo mismo en el hombre también puede suceder. Yo he podido conocer que a una Carlota vestida flaca y muy mal repartida, y con otra muy fea, que cuando llega pelea y se llama bienvenida. Allá por San Rafael que hay una flaquita escueta, dulce llaman a esa prieta y en cambio es como la hiel. San Manuel que a otra flaca y vejerana es una majúa humana que a mí puede compararse, no tiene con qué sentarse y la llaman herculana. De Pamplona conocí a una tal Engracia, que aquello es una desgracia por fea y refunfuñona. Conocí a una Simeona que tiene un riñón fundido. Y allá por Cayo Escondido, al lado de una venduta, vive una tal Benvenuta que tiene el labio partido.
Buenos días de nuevo, ¿verdad? Estas mañanitas de hoy. ¿Quién era? Pues Chanito.
Chanito Isidro.
Chanito Isidro, sí, uh-huh. Señor. Él también tiene un nombre un poco raro, Cipriano. Cipriano Justino y Cidrón Torres.
Buenos nombres que hemos rechazado en buena medida, ¿no?
Sí, 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 San Cipriano. Es que después fueron diciéndole Nacho, Chano, Chanito, y así se quedó para el pueblo de Cuba, el rey del punto cubano, este hombre que nació por allá por su zona, por las villas, y que a pesar de ser semi-analfabeto fue capaz de conquistar la radio, de conquistar el alma campesina, de escribir décimas de todo tipo, críticas, satíricas, décimas humorísticas, patrióticas. Chanito fue un hombre muy peculiar y debo decir que además fue capaz de hacer algo que pocas personas han hecho, una radionovela en décimas, o sea, cantadas, recitadas. ¿Quién puede hacer esto hoy? Yo creo que fue algo inusual y lo sigue siendo para la época, ¿verdad? Sus décimas, Amores Montaraces, dieron pase a esas novelas radiales hechas en forma de décima que muchos abuelos seguramente en Cuba hoy recordarán. Vamos a escuchar ahora, Chanito, con Tu reloj, Pastora.
Thank you. pastora de mis amores, lucero de mi entrecejo, pastora de mis amores, por tus ojos soñadores llevar sereno me dejo.
Tu reloj, pastora, tu reloj.
Tu boca es como un espejo donde me miro, mujer, que según pude saber que guardas un reloj, pastora, que dicen que da la hora y no me lo dejas ver.
Tu reloj, pastora.
Yo también tengo, pastora, un reloj que es cosa rara. Yo también tengo, pastora, un reloj que es cosa rara, que de mañana se para y de noche da la hora.
Tu reloj, pastora.
En cambio, tu encantadora y sugestiva mujer, tienes un amanecer que en tu reloj primoroso dicen que es maravilloso y no me lo dejas ver.
Tu reloj, pastora.
Dichosa tú que has podido ese reloj conservar, que dichosa tú que has podido ese reloj conservar, sin que lo llegue a tocar que la mano de un atrevido.
Tu reloj, pastora.
Yo, pastora, no te pido tu bella prenda a obtener, que ni es mi deseo romper joya tan maravillosa. Solo te pido una cosa y es que me lo dejes ver.
Tu reloj, pastora.
Pastora, mi dulce amor, que luce en mi oscuro sendero. Pastora, mi dulce amor, luce en mi oscuro sendero. Conserva en fino joyero tu reloj encantador.
Tu reloj, pastora.
Esa es la prenda mejor que embellece a una mujer, que la hace siempre querer, que ilusiva encantadora. No seas malita, pastora, anda que lo quiero ver.
Pastora, tu reloj, Maite, ¿qué dice?
Mi reloj da la hora, pero no se lo presto a todo el mundo, ni se lo puedo enseñar a todo el mundo porque es un reloj, bueno, muy exclusivo. Eso dice mi mamá, que lo cuide mucho. Y así Chanito siempre andaba, ¿no? Entre la broma, el doble sentido, pero con un sentido muy fino de la picardía, del humor cubano. Me gusta mucho siempre que hablo de humor, Sisto, y lo ponemos siempre de ejemplo los viernes acá, cómo la décima y aparte lo que es la música campesina juega con todo esto sin rayar en la vulgaridad, ¿no? Siempre con una línea muy fina de la ironía y de la picardía cubana. Eso me gusta mucho. Y debo decir que Chanito además fue un hombre muy carismático. No, era muy alto, muy delgado, siempre andaba, dicen que muy bien vestido y muy aclamado. La gente cuando llegaba Chanito a un lugar lo llamaban, era un tipo que le gustaba estar con la gente, hacer cuentos, cantar, era su gran pasión, componer. Y bueno, me gustaría hoy que los consejos de Chanito para el matrimonio y preguntarle cómo funcionan los matrimonios también pueden ser interesantes.
Una vez fui de visita a Jayuya a conocer... Una vez fui de visita a Jayuya a conocerla, un hombre y una mujer que allí tienen su casita. Familia muy pobrecita, pero la mujer, por cierto, al lado de su Ruperto tenía 10 barrigones, 7 hembras, 3 varones y el barco llegando al puerto. Me asombré de ver a aquella familia pobre y sencilla, con tan larga camarilla, toda dependiendo de ella. A manera de querella quise preguntar de plano, ¿por qué tanto ser humano? Y el hombre me dijo así, bueno, lo que sucede es que aquí dormimos desde temprano. Y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María, y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María, ni como Fongo y Yautía mantienen tanto chiquito. Es pecado y no delito tantos muchachos tener, y me dijo la mujer, completaré la docena, porque en esta tierra buena no hay otra cosa que hacer.
Harán la docena porque en esa tierra buena no hay otra cosa que hacer. Parece que no había televisión en la época. Yo diría que por eso había muchos campesinos, muchas familias campesinas siempre, que eran muy abundantes, como esta que nos contaba Chanito Isidrón, el gran Chanito, que además, debo decir que además de humor, fue un gran crítico social. Él en Radio Mambí tenía un guateque, el guateque de Apolonio, en la CMQ, y el famoso Como piensan los cubanos, un programa también que se hizo muy popular, en el que derramaba con sus décimas y sus palabras críticas a lo que estaba sucediendo en el país. Era un tipo muy especial. Y bueno, tenemos poco tiempo, siempre el tiempo va volando. Así que vamos a volver a disfrutar de otro momento de décima y humor, la inquietud de las solteras, y así le damos los buenos días y el buen fin de semana para Cuba.
Constantemente se van casando las muchachitas, algunas tan jovencitas que pena y asombro dan. Los medios tiempos están soñando con algún guillo, se entresacan el cerquillo y se maquillan la cara a ver si encuentran cuchara con que entrarle al picadillo. Hay veces que la mujer no encuentra quien le emocione y en esa espera se pone con mucha calma a escoger. Después, cuando viene a ver, se encuentra marchita y fría y ningún joven le envía la oferta de dar un viaje al notario, aunque le baje el precio a la mercancía. La que se pone a esperar hallar al hombre perfecto, si no causa buen efecto, se le seca el malangar. A fin de seleccionar al tipo bonito y vivo, con su espera da motivo a que la guagua se llene, y otro recurso no tiene que engancharse en el estribo. Yo conocí en Varadero a una que se envejeció, y a los 60 engrampó con un viejo carpintero. El viejo, que era un matrero, llevó al cuarto un berbiquí, serrucho, una trinche así, martillo, azuela, punzón, no sé qué reparación es lo que iba a hacer allí. Peor que eso le pasó a un viejo pariente mío, en Guanes, Pinal del Río, la noche que se casó. El viejuco se ponchó en lo importante del caso, y para mayor fracaso, la señora, que era un fuego, por tres veces dijo, juego, y él contestó, yo me paso. Uno que aquí se casó, que de bravo presumía, la mujer al otro día para su casa volvió. Cuando su padre la vio, se asustó de qué manera, y le preguntó, ¿severa, qué tal te fue con Fernando? Y ella le dijo llorando, cero hit, cero carrera.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía la calle y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2 y 11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después del sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
5:30. Ya comenzamos la segunda media hora de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 estaremos con la información de Cuba y el resto del mundo. Recuerden, a las 7 ya estará en el aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martí, en el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hay crisis en los productos de aseo en Cuba. Y todo esto pues incrementa los problemas higiénicos sanitarios en el país. La propia ministra se ha referido a este asunto y ha dicho que habrá escasez hasta dentro de unos meses. Tomás Cardoso tiene esta información.
La falta de productos de aseo en el país están provocando largas colas en los diferentes territorios para obtenerlos cuando escasamente llegan, informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. Las autoridades en la capital han restringido la cantidad de productos de limpieza que se pueden comprar solamente cuando llegan en las tiendas recaudadoras de divisas, reporta el periodista independiente Vladimir Turrú.
El jabón, el papel sanitario, detergente, todos estos productos han sido topados en las pocas tiendas que existen los productos.
En la provincia de Artemisa, en el poblado de Cabañas, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, expresa que allí, desde hace mucho tiempo, no hay productos de aseo.
Ahora, con la noticia de esta ministra, bueno, esperamos que ya nunca más vendan estos productos en Cabañas.
Desde Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, cuando llegan esporádicamente los productos de aseo, la policía tiene que custodiar las colas, cuenta el agricultor Ibar González.
Son alrededor de dos o tres policías para controlar las colas.
Y en Morón, Ciudad de Ávila, la cuenta propista Dairis González Ravelo explica que ya ha recibido multas de hasta 3,000 pesos cubanos por los inspectores ante la falta de detergente para limpiar su carro de granizado.
No hay jabón, no hay pasta, papel higiénico, no hay ni lejía tampoco en moneda nacional.
Paladares y cafeterías en la ciudad de Camagüey están sufriendo también la falta de productos de limpieza, comenta la residente Lady Tavares.
Todo el mundo va a tener que empezar a cerrar y eso es una fuente de ingreso y de empleo que se va eliminando.
Y desde Puerto Padre de las Tunas, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano, explica que los trabajadores de comunales están expuestos a enfermedades epidemiológicas ante la falta de estos productos.
Están recogiendo en carretones, que eso prácticamente es chocando directamente con la basura. A ellos le entregaban una jabita de aseo personal, que le suspendieron ese aseo.
El martes, la ministra de Comercio e Interior, Bexi Díaz Velázquez, explicó al diario oficialista Vanguardia que los productos de aseo personal seguirán en falta hasta al menos el mes de abril, debido a las serias limitaciones financieras en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los nuevos gobernadores y vicegobernadores cubanos tomarán posesión de sus cargos el 8 de febrero, o sea, mañana. Yolanda Huerga busca la opinión de especialistas.
Este 8 de febrero tomarán posesión de sus cargos los flamantes gobernadores y vicegobernadores en todas las provincias del país. Asimismo, se inaugurarán los consejos provinciales, según acordó el Consejo de Estado.
Hay solo un cambio de nomenclatura, más allá de un cambio estructural y de la idea que quiere plasmar la nueva imagen de gobernatura. Solo un cambio de nombre y apellido, pero la estructura funcional real se mantiene de la misma manera.
Indicó Juan Manuel Moreno, presidente de Candidatos por el Cambio, que busca estimular la participación de candidatos independientes en las elecciones en Cuba.
Puede que se le dé un curso a la voluntad de que ganen en autonomía a la hora en lo que es un proceso administrativo, pero no mucho más allá de eso.
Según el analista, hay una notable disminución de la presencia partidista entre los nuevos gobernadores y vicegobernadores.
Cuando estuvimos verificando la información de los gobernadores y vicegobernadores, solo un 10% de estos son militantes del partido, o por lo menos es la información que mostraban las biografías de ellos. Pero no quiere decir que no lo sean, porque para todo el mundo aquí es de conocimiento que para acceder a tan altos puestos dentro de la dirección de gobierno, el primer requisito es la militancia del partido. Lo que sí estoy viendo, a partir de ese análisis, se crea una imagen de que son personas que corresponden a una estructura de gobierno no partidista.
De esta forma, cesan en sus funciones las asambleas provinciales del Poder Popular. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y horas antes de que fuera liberado el opositor Guillermo Fariñas, El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, había pedido al régimen cubano la libertad del premio Sájarov 2010, quien había sido arrestado el miércoles. Sassoli hizo un llamamiento a la liberación inmediata de Fariñas y agregó en su cuenta de Twitter que la libertad de pensamiento es un derecho que no debe privarse a ninguna persona.
La petición del socialista Sassoli se produjo horas después de que la vicepresidenta del Parlamento Europeo y diputada ecologista Heidi Hautala y la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara y parlamentaria socialista María Arena expresaran su profunda consternación ante la detención de Fariñas.
Mientras Radio Martí conocía que efectivos de la policía política impidieron ayer jueves un encuentro entre activistas que integran el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, allí en La Habana. Juan Antonio Madrazo, coordinador general de este comité, denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Nosotros, desde 10:30, comenzamos un taller para facilitadores de la campaña Miremos por Dentro, que es una campaña del Comité Ciudadano con el tema de la problemática racial, y también estábamos presentando la convocatoria del Foro Nuestro 2020 dedicado al tema de racialidad, género, comunidad y el trabajo cultural en las comunidades, y también estábamos presentando el libro Apuntes para un debate racial de la corresponsalía IPS acá en La Habana. Bueno, sobre las 11:10 de la mañana, violentamente subió al apartamento el mayor Alejandro del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado. Yo abrí la puerta, ya me había dado cuenta que alrededor de la casa había un operativo policial, ya que algunos facilitadores del programa no llegaron al lugar. Él llegó, me pidió el carnet de identidad y me dijo que todas las personas que estaban dentro del apartamento tenían que salir o serían detenidos. Incluso a mí me amenazó con un registro policial. Bueno, la gente le dijeron que cuál era el motivo y yo digo, no, aquí no hay actividad ninguna, todos tienen que salir del apartamento. Bueno, la gente salieron del apartamento, un altercado aquí con un activista también, Concepción Hernández Barbón. Solamente lo que ocuparon fue parte de la convocatoria y el libro, un apunte para el debate racial, que es un libro de la corresponsalía de IPS.
Por otro lado, el abogado Edilio Hernández envió este jueves de nuevo una petición de indulto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a favor de 5 ciudadanos residentes en Isla de Pinos que fueron apresados en abril de 2003 en las afueras del aeropuerto de Nueva Gerona porque planeaban el desvío de un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos. Todos fueron condenados a cadena perpetua. La solicitud al gobernante cubano se pidió por primera vez en octubre de 2019, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Ellos iban a secuestrar el avión, pero ni se acercaron al avión, ni se acercaron ni al aeropuerto. Por lo tanto, en todo caso fueron actos preparatorios. Hecho que no se efectuó, por lo tanto, no habían sido condenados tan violentamente, porque ahí no se cometió ningún terrorismo. Ellos iban a hacer una salida ilegal del país. El único hecho ahí fue cuando le robaron un arma a un centinela, que ellos usaron esa arma para, pero esa arma la encontraron, ellos la llevaban dentro de un maletero, dentro de una sábana, o sea, no la estaban portando, no representaban amenaza ninguna. Y después de tantos días fue que le arrancaron esta confesión, y después que Fidel Castro, durante las cámaras del XBO, con el periodista Oliver Stone, reconoció que no eran terroristas, que no participaban ni pertenecían ni a ningún grupo contrarrevolucionario alguno, que lo que iban a irse del país por un problema económico y que había que respetar el debido proceso, respetar la legalidad. A los 15 días, cuando hacen el juicio, cuando viene la sentencia, los condenan a prisión perpetua de libertad, 5 de ellos.
La activista y paciente de cáncer Omara Ruiz Urquiola dijo a Radio Martí que tras administrársele de forma inadecuada un medicamento que frena la actividad cancerosa, administrado en el Instituto Nacional de Oncología de La Habana, le ha sido negada una solicitud que, en su opinión, enmendaría el error cometido.
El viernes 24 de enero tuve tratamiento. Hubo una mala manipulación de la enfermera, se me trasvasó el suero. Hubo una inflamación, hubo mucho dolor, por consiguiente hematomas, hasta que yo pedí que viniera una enfermera. Vino la jefa de enfermera, inmediatamente retiró el suero y me canalizó otra vena y se puso en la otra vena. Pero ¿qué ocurre? Se había desperdiciado más de la mitad del medicamento. Yo sabía que eso iba a tener consecuencias. Le pido a la enfermera jefa que llame al médico cuando viene el oncólogo, Braulio Mestre Fernández. Se lo manifesté y le dije, mire, llevaría sería volver a administrar esa dosis de medicamento. Él me dijo que eso era imposible y que no iba a pasar absolutamente nada. Yo sabía que sí, por la experiencia que tengo, me fui, eso fue un viernes, y ya había empezado a ver desde el mismo domingo cómo iba ganando en relieve y en enrojecimiento las lesiones cancerosas en mi pecho. Hasta el día de hoy, o sea, desde ayer fuimos a ver al médico, me examinó, negó lo evidente en un primer momento, después sí lo tuvo que aceptar, que sí, que las lesiones habían avanzado, pero dijo que iba a consultar y que después me llamaría por teléfono. Yo recibí una llamada en horas de la tarde donde él me ratifica que no se me va a adelantar la administración del medicamento y evidentemente las lesiones siguen avanzando.
Declaraciones de Omar Ruiz Urquiola. Más noticias a continuación.
Así es, la figura del opositor cubano Oswaldo Payás Ardiñas ha fallecido en extrañas circunstancias en un accidente automovilístico en julio del 2012 cerca de Bayamo. Será recordada el 29 de este mes en la glorieta que lleva su nombre en Madrid, España.
Según da a conocer en Twitter el Movimiento Cristiano Liberación, a Payás se le rendirá tributo en un acto en el cual se van a recopilar fotos y escritos relacionados con el fundador de esa organización.
Señala el tuit que Payás hubiera cumplido el 29 de febrero 68 años de edad, pero agrega que el régimen cubano le quitó la vida a él y al también opositor Harold Cepero.
Y estamos al tanto de la visita que han hecho a Cuba varios legisladores del estado de Michigan, según informó el periódico Detroit Free Press.
Los legisladores se unieron al director del Departamento de Agricultura de Michigan, Gary McDowell, en una misión comercial organizada por la Asociación de Agronegocios del Estado.
De acuerdo con el rotativo, Cuba se considera un mercado potencialmente lucrativo para los productores de Michigan, que actualmente no exportan a la isla debido a las restricciones comerciales existentes.
La delegación regresa mañana, según informa el Detroit Free Press.
Y ya que tocamos el tema, hablemos de la inversión extranjera en Cuba. Y una inversión fuerte es la que hace el grupo Meliá, la empresa hotelera Meliá. Por cierto, la sanción de Estados Unidos contra Gabriel Escarrer, quien es vicepresidente ejecutivo de Meliá, continúa generando reacciones jurídicas en España. Y desde allí tenemos el informe en la voz de Michel Suárez.
La Unión Europea tendría escaso margen para responder a la aplicación del título 4 de la ley Helms-Burton que impide la entrada a Estados Unidos del alto ejecutivo de Meliá, estimó José Luis Iriarte, abogado consejero del bufete Lupicinio International, con sede en España.
Si esta medida que se ha tomado contra Escarré le causa perjuicios, él pudiera demandar ante los tribunales europeos al causante de los perjuicios. Lo que pasa es que es muy difícil, porque claro, en este caso el causante de los perjuicios es la administración norteamericana. Por tanto, en principio estaríamos con un problema de inmunidad. Yo creo que el estatuto de bloqueo aquí juega, de hecho, muy poco.
La empresa hotelera española había confirmado antes la prohibición decretada por Estados Unidos contra su consejero delegado, Gabriel Escarrer, pero declinó confirmar a Radio Televisión Martí si la medida afecta además a la cúpula completa de Meliá, tal y como publicó el diario español Voz Populi. En opinión de Iriarte, también catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Pública de Navarra, la medida resulta muy estricta.
El no dejar entrar al señor Escarré significa tanto como decir que la administración norteamericana entiende que Meliá está traficando en Cuba, ¿no? Y me parece una decisión fuerte. Pero es un síntoma muy serio. Ciertamente, Meliá es una firma muy conocida, pero si esto le ha pasado a Escarré, pues le puede pasar a cualquier otro que tenga inversiones en Cuba.
Meliá explota una treintena de hoteles en Cuba, pero dos de ellos, localizados en Holguín, se construyeron en tierras expropiadas por el régimen de La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, un reportaje de la publicación Business Insider informa que un tabaco elaborado a mano en Mozambique intenta competir con los puros cubanos en el mercado africano.
Asimismo es, se trata de Bongani Cigars, que está comercializando un artículo de lujo para la creciente clase media de África.
Aunque los tabacos cubanos son más famosos, Bongani Cigars está creciendo y su marca ya es conocida en toda África.
Bongani Cigars cultiva su tabaco en Mozambique y lo enrolla a mano en Camerún.
La compañía trajo a un experto de República Dominicana para entrenar a sus empleados. Sus productos cuestan alrededor del 10% menos que los de Cuba, dijo Business Insider.
Y terminamos a las 5:45 este segmento dedicado a Cuba, haciendo referencia a las vicisitudes que está enfrentando El activista anticastrista cubano Ramón Saúl Sánchez, aquí en Estados Unidos, frente a inmigración. Sánchez enfrenta un proceso de deportación luego de más de 50 años viviendo aquí en Estados Unidos. Inmigración alega que Sánchez ha vivido en el país todo el tiempo sin residencia ni ciudadanía. Lo que pasa es que Sánchez ha pedido la residencia en varias ocasiones. Ricardo Quintana conversó con el propio Sánchez y con su abogado Willie Allen.
Ni las huelgas de hambre ni las flotillas por la libertad de Cuba cercanas a las costas de la isla han sido tan difíciles para este activista como el proceso en el que se encuentra implicado en este momento.
Hace 17 años yo apliqué para la residencia, 14 años después me la negaron, volví a aplicar, 3 años después me la volvieron a negar y apelamos, ahí también esa apelación fue negada y ahora, bueno, hace un año más o menos viene este documento que me deja prácticamente en un limbo migratorio.
En la acusación formal del Departamento de Justicia se alega solamente un alegato, que él entró en 1967 sin documentos correctos para entrar a los Estados Unidos, que es incorrecto. Se llegó en el 67 con su pasaporte cubano, que estaba actualizado y con el permiso para poder entrar a los Estados Unidos en ese momento.
Sánchez comparecerá ante un juez el próximo 10 de marzo según la notificación que ha recibido del Servicio de Migración.
Es triste para mí porque yo quiero mucho este país, es mi segunda patria. He luchado toda mi vida y he trabajado desde que tengo 13 años y ya tengo 65 y me gustaría poder continuar al lado de mi familia y al lado de mi comunidad que me ha demostrado un respaldo muy bonito.
Yo voy a pedir residencia, voy a pedir asilo y al final también estamos pidiendo protección de ser expulsado de los Estados Unidos.
Su abogado asegura que será ahora más fácil defenderlo ante un juez de inmigración. Sánchez estuvo 7 años en prisión por negarse a testificar en contra de otros exiliados cubanos vinculados a la lucha armada para derrocar al régimen de Cuba.
De acuerdo al abogado Willie Allen, la conducta mantenida por sus defendidos durante más de 50 años no tiene nada que ver con la alegación que ha presentado la Secretaría de Justicia. O sea que no fue lo que dice que fue. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son ahora las 5:48, tenemos entendido que un frente frío que afecta a Naples y a Fort Myers, aquí en la Florida, avanza hacia Miami. Ya lo había dicho quien lo dijo hace apenas unos días y lo va a decir ahora también Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. En efecto, el frente frío fuerte que se movió en la madrugada sobre las aguas del Golfo de México ahora se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. El frente, acompañado de nublados y lluvias, domina todo el sudeste del Golfo de México y se proyecta sobre la región de Yucatán, muy cerca de las aguas del canal, rumbo a Miami, pero también rumbo al Cabo de San Antonio. Para Cuba, nublados en las provincias occidentales, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 17 y los 20. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte de la región occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump confirmó que el líder de Al-Qaeda en la península arábiga, Qasem al-Rimi, murió en una operación estadounidense en Yemen en enero.
Bogotá. El antiguo jefe de los sicarios del cartel de Medellín, John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido por Popeye, murió en un hospital de Bogotá debido a un cáncer de estómago.
Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández dijo sentirse más respaldado por las grandes potencias europeas tras su gira internacional de cara a la reunión del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en la que buscará una reestructuración de la deuda argentina con los acreedores.
Europa.
Madrid. Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha en 1977, llegó a España extraditado por Brasil tras su detención en Sao Paulo en el 2018, después de estar prófugo varias décadas.
Moscú. Desde la capital rusa se conocen detalles de un avión con 172 pasajeros a bordo que se dirigía a Damasco, la capital siria, que tuvo que aterrizar en la base aérea rusa de Jamimin, debido a un ataque israelí con misiles aire-tierra contra los suburbios de Damasco.
Berlín. Los dirigentes de la Unión Demócrata Cristiana de la canciller alemana Angela Merkel se reúnen en una sesión extraordinaria para valorar la unión del partido al ultraderechista Alternativa para Alemania para elegir como primer ministro a Thomas Kemmerich.
Asia.
Nueva Delhi. Las autoridades extendieron el arresto preventivo de dos exjefes de gobierno de Cachemira que se hallan incomunicados desde agosto bajo la ley de seguridad pública.
Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, aseguró en una conversación mantenida con su homólogo Donald Trump que el desarrollo económico de su país no se verá afectado por la crisis del coronavirus.
Hong Kong. Los organizadores de la Feria de Arte Internacional Art Basel anunciaron la cancelación de la edición de 2020 como consecuencia del brote del nuevo coronavirus y su expansión.
Oriente Medio.
Beirut. Al menos 17 civiles murieron en un bombardeo ruso lanzado en la ciudad de Idlib, mientras que las tropas sirias avanzan para controlar el último bastión opositor en el país.
Jerusalén. Las autoridades de Israel detuvieron al sospechoso del atropello múltiple registrado a primera hora del día, que se saldó con 15 soldados heridos, uno de ellos en estado grave.
Teherán. Las autoridades expusieron por primera vez los restos del dron estadounidense que derribaron en junio de 2019 por supuestamente irrumpir en su espacio aéreo en las costas del sur del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les he venido diciendo en mis comentarios que Cuba está con el agua al cuello y el nivel sigue subiendo. Están desesperados. En las últimas semanas hemos tenido al presidente títere Díaz-Canel suplicando un diálogo con los Estados Unidos. Lo ha repetido varias veces, siempre con la ya conocida cantaleta que Estados Unidos tiene que tratarlos como iguales, etcétera, etcétera. Que no vamos a arrodillarnos y toda esa tontería. Y yo pienso que ya se están arrodillando. Ahora, después del discurso del presidente norteamericano Donald Trump sobre el Estado de la Unión, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla le pide a Trump que autorice los viajes de los turistas norteamericanos a Cuba, que vuelvan los cruceros. Se lo pidió al canciller aquellas declaraciones de Fidel Castro cuando dijo lo siguiente, refiriéndose a la llegada de turistas norteamericanos a Cuba. Dijo esto: turistas aquí, turistas a la ruleta, turistas aquí, turistas a corromper nuestra sociedad. No. Ninguna ganancia, ningún beneficio económico podrá compensar pensar en lo moral lo que el turismo yanqui significa para ese país. Mientras no exista socialismo en Estados Unidos, cambio radical de mentalidad y costumbres, este pueblo no puede asimilar al turismo de los Estados Unidos. Este discurso lo pronunció Fidel Castro en la Plaza de la Revolución el 26 de julio de 1972. ¿Qué pasó, canciller Bruno Rodríguez, con esta declaración del comandante en jefe? Parece que se le olvidó. Dijo Fidel Castro en este discurso que los turistas venían a Cuba, a los prostíbulos. Recuerden que hasta el Fidel Castro declaró con orgullo que las prostitutas más cultas del mundo eran las cubanas. Y tenía razón, porque mujeres con títulos universitarios, por necesidades, por la miseria, se convirtieron en jineteras. Otro de los logros grandes de la revolución.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 minutos ya tenemos por aquí, como es costumbre, a nuestro cronista deportivo Edemio Navas. Para hablarnos de deportes, qué lástima que no puedas hablar de moda, porque es un tema que también dominas.
El Chacal. Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Villa.
Muy buenos días.
Y bueno, tanto Maite como Teudi y Johan emocionados con el Chacal. Quieren ver al Chacal mañana.
Pero no el de Sábado Gigante.
No. Ese vive por Boca Ratón, por West Palm Beach, vivía, ¿no? Bueno. Un gran venezolano. Bueno, señores, el santiaguero Guillermo El Chacal Rigondot concluyó el lunes de esta semana en Houston, estado de Texas, su larga preparación con miras a su combate de mañana sábado 8 de febrero aquí en Estados Unidos. Rigondot, quien tiene un récord profesional de 19 victorias con una derrota y ganó 13 por la vía rápida, peleará ante el venezolano residente en Ciudad de Panamá, en Panamá, Liborio Solís, quien acumula 30 éxitos, perdió 5 y ganó 14 peleas por la vía rápida. Este combate está pactado, será coestelar a 12 rounds en el peso gallo, o sea, 122 libras, por la corona vacante de la Asociación Mundial de Boxeo, que tendrá por escenario el PPL Center en Allentown, estado de Pensilvania. Y yo estuve hace muchos años por ahí, profesor, y déjame decirte que el principal deporte, y bueno, fútbol americano, béisbol, pero a mí me gusta mucho el softball. En lo que es el estado de Pensilvania, es la madre del softball, tanto masculino como femenino, donde quiera hay instalaciones pequeñas, ¿no?, del softball. Y bueno, este cartel consta de 9 pleitos y será transmitido en vivo a todo el planeta a través de la cadena de televisión Showtime por ESPN Knockout, además del canal 4 Panamá RSP. O sea que quizás muchos amigos oyentes, no solamente en la capital cubana, sino en el interior del país, que tengan la posibilidad de llegarse a un hotel y ver a través de la pequeña pantalla este combate que va a transmitir en el Showtime, porque nos han comentado, sobre todo en La Habana, de que muchos hoteles transmiten Showtime cuando pelean cubanos, cuando hay una serie mundial, cuando hay un evento deportivo que la televisión cubana no transmite, los fanáticos, por supuesto, van a estas instalaciones hoteleras para ver estos eventos deportivos. Y creo que, bueno, mañana es una gran oportunidad para todos, especialmente en la capital cubana, también en Santiago de Cuba, la sede de Santiago de Cuba, ver a Guillermo Rigondot contra el venezolano panameño Liborio Solís. Y bueno, Puerto Rico es de la Serie del Caribe, pero hay una gran noticia. Cardenales de Lara, representantes de Venezuela, y los Toros del Este de República Dominicana disputarán la gran final de la Serie del Caribe. La otra noticia es que Cuba no se ha invitado a la próxima Serie del Caribe en México en el año 2021. Y Brook López y su hermano Robin sobresalieron anoche en la continuación de la NBA. 9 puntos para Robin y 9 para Brook en el triunfo del Milwaukee ante el Philadelphia. Con esta victoria, el equipo del Milwaukee continúa cómodo en primer lugar en la conferencia del Este. Así que la ampliación de los deportes en unos 25 minutos. Y seguimos con Guillermo Rigondot, el Chacal. ¿No es así, maestro?
¿Cómo no?
Johan está loco porque llegue el sábado para ver a Rigondot pelear mañana.
Así es.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liberan al opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, después de 48 horas de arresto.
El régimen permitirá a los cubanos importar autos en moneda convertible solo a través de las empresas del gobierno.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reúne con el secretario de Estado, Mike Pompeo, con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Demócratas votaron contra una medida para condenar a la presidenta de la Cámara por romper el discurso del presidente Trump.
Y fallece el médico chino que alertó, fue el primero que alertó sobre el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando la segunda hora de recorrido informativo aquí en Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hay preocupación no solo en Cuba por parte de la oposición, sino también a nivel internacional por la situación de salud que afronta en la cárcel el preso político Ernesto Borges, que ahora tiene 53 años. Concretamente, el fotógrafo Claudio Fuentes, perteneciente al proyecto Estado de Sacks, ha pedido en su cuenta de Twitter libertad para Ernesto Borges.
Borges, un ex capitán de la inteligencia castrista, lleva encarcelado 21 años de una condena de 30 por tentativa de espionaje. Fuentes, a quien escribe que los presos de Castro llevan la peor parte, se refiere en su tuit a que Borges se encuentra casi ciego y con escasa luz en la celda donde lo tienen encerrado.
Y de acuerdo con las informaciones que hemos recibido de Cuba, el opositor cubano Guillermo Fariñas será liberado sin cargos en la tarde de ayer jueves, luego de haber permanecido 2 días detenido en una unidad del Ministerio del Interior ahí en la ciudad de Santa Clara. El propio Fariñas, tras salir en libertad, reveló a Radio Televisión Martí las amenazas a las que fue sometido en los interrogatorios.
La motivación fue la siguiente, o sea, ellos dicen que yo había ido a Matanzas en días anteriores a coordinar un levantamiento de la ciudad que se iba a hacer y que no iban a permitir que yo desestabilizara el país. Y que yo ahora me dirigía a La Habana a hacer esa misma actividad de coordinación, que yo no iba a permitir que los grupos de oposición actuáramos coordinadamente. Yo dije que sí, ese era el derecho de nosotros y que sí lo íbamos a hacer aunque no me dejan salir. La otra cuestión fue que ellos también me querían impedir que yo fuera a sacar la visa Schengen porque no iban a permitir que yo siguiera saboteando las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, sobre todo las relaciones económicas, porque eso iba en detrimento de la revolución y la estabilidad. Y me dijeron, después del día 20 yo no puedo salir del municipio de Santa Clara. Que me puedo mover en Santa Clara, que ellos me van a estar chequeando todo lo que yo quiera, pero si intento salir del municipio de Santa Clara, me van a detener. El otro motivo fue que ellos querían demostrarme, bueno, nosotros te estamos haciendo un experimento para que tú veas que nadie habla de ti. Me enseñaron, Eric Francis, aquí no era, me enseñó algunos Twitter, algunos Facebook, me dijo que nada más que había hablado sobre mí el periódico El País de España y que nadie se ocupaba de mí, que lo pensara bien, porque ellos lo que querían que bueno, fuera el país, que era un provocador nato y que ellos habían tenido mucha paciencia conmigo, y más paciencia ha tenido el pueblo de Cuba con ustedes. Quisiera en especial al senador Marco Rubio y a todo un grupo de amigos que tenemos en el Parlamento Europeo, todas las organizaciones, a todas a los medios de prensa.
Y también al Parlamento Europeo, que pujó porque fuera liberado en Guillermo Fariñas. Claro, ha sido liberado, pero no le van a permitir viajar al exterior. Estaba invitado Fariñas para una sesión del Parlamento Europeo y por su liberación y por su viaje a Bruselas habían pedido no solo el presidente del Parlamento, Sassini, sino también la vicepresidenta Heidi Tautala e igualmente la presidenta del Subcomité de Asuntos de Derechos Humanos de la Eurocámara, María Arena.
Por otra parte, el activista Armando Abascal fue detenido, también conducido al sector policial del poblado Carlos Rojas de Jovellanos, donde reside, por denunciar la crisis del transporte local. Poco tiempo después fue liberado. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las nuevas regulaciones y el acoso de los inspectores contra los transportistas privados, unidos a la crisis del transporte público, ha dejado a los habitantes del poblado de Carlos Rojas, del municipio matancero de Jovellanos, prácticamente varados.
Aquí había transportistas que tiraban nada más que de Jovellanos aquí al poblado de Carlos Rojas. Pero entonces ha sido tanto el acoso por parte de los inspectores y de la policía que prácticamente han desaparecido.
Explicó Armando Abascal, defensor de derechos humanos. Las autoridades cubanas, calcando una medida puesta en práctica durante el llamado periodo especial, han ordenado que los vehículos estatales recojan en paradas y puntos de control a las personas que tratan de trasladarse hacia otros lugares.
Nosotros vivimos a 5 kilómetros del municipio, pero toda la gestión aquí hay que hacerla en Jovellanos. Ahí está el hospital, ahí están los centros de trabajo y por la mañana se pone muy caótico el transporte para allá. Y todos los días por la mañana viene una guagua con una señora que parece que es dirigente o que es esposa o hija o hermana de un dirigente. Esa guagua todos los días sale de aquí, de este pueblo, y no pasa por la parada y no recoge a nadie. Y eso tiene molesto a los vecinos.
Parado en un banco del parque, frente a decenas de personas, el activista denunció que el régimen ha institucionalizado las delaciones contra los cuentapropistas, pero no pone coto a las conductas de dirigentes que esquivan las regulaciones de recoger en sus vehículos estatales a las personas aglomeradas en las paradas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a partir del día 24 de este mes, los cubanos residentes en la capital podrán importar automóviles nuevos en moneda libremente convertible. Así lo ha informado Iset Marixa Vázquez Brizuela. Esta compañera es la vicepresidenta primera de la corporación Cimex. Lo hizo durante una intervención en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal.
Donde varios de los ministros y funcionarios presentes en esa mesa redonda pues dijeron que esta es una medida dirigida a un sector de la población que tiene ingresos superiores.
Y dije en la capital cubana porque la iniciativa comienza por La Habana y luego se va a ampliar a otros territorios.
Los funcionarios también informaron que próximamente los cubanos podrán importar partes y piezas de autos siempre a través de las empresas del gobierno.
Y qué casualidad, terminamos con una noticia en el segmento propiamente sobre Cuba relacionada con la compra de automóviles. Y aquí tenemos también que ver con autos, porque hay una situación, una crisis con los boteros privados allí en La Habana, también en Mayabeque y Artemisa, luego de la entrada en vigor el sábado pasado de nuevas regulaciones. El tema fue conversado por Tomás Cardoso con el botero Oscar Casanella.
Exactamente, hay boteros que han dejado de trabajar. El transporte está bastante malo. Sé que hubo muchos en el municipio de Guanabacoa que pararon de trabajar.
Oscar, también otra de las molestias de los boteros es que dice que ahora no pueden transportar turistas y no pueden ir al aeropuerto.
Sí, también hay eso de la categoría esta de taxi irregular. Se le prohíbe montar turistas, exactamente. Eso es otra de las nuevas normativas. Por eso te digo que no es solamente los precios topados. Entonces, sí te digo que desde el pasado fin de semana ha habido un operativo gigante. Yo creo, por lo menos en La Habana y en Artemisa y Mayabeque, ha habido ese operativo. Y el operativo es inspectores, policías y hasta boinas negras. En toda La Habana, en Mayabeque y en Artemisa.
Ahora, Oscar, ¿tiene capacidad, sí, tiene capacidad, si los boteros dejan de trabajar, como algunos de ellos dicen que están molestos, porque lo que han planteado ustedes es lo siguiente, sí, rebajan el precio, subsidian el precio del combustible, pero a la misma vez limitan la cantidad de pasajes que podemos tener y sobre todo continúa el tema de que no hay subsidio para la pieza de repuesto, para las reparaciones, los altos impuestos. ¿Tiene capacidad el gobierno de suplir la labor que hacen los privados?
Sacrificar la calidad del servicio de transporte para evitar que ese sector tenga altos ingresos y para además tenerlo controlado es para ellos lo ideal. Entonces ellos, en pos del control y en pos de que no ganen dinero este tipo de contrapropistas que son los transportistas, ellos aplican esas medidas aún sabiendo que va a deteriorar el servicio de transporte en número y calidad, ¿no? E incluso desde el fin de semana pasado en los puntos de control de las carreteras y autopistas también estaban deteniendo a muchas personas, a muchos choferes, haciéndoles revisiones y poniendo multas. Hay también un componente intimidatorio, sobre todo los choferes y taxistas, también ha pasado eso. El operativo, te estoy diciendo que ha sido gigante y permanente durante varios días, comenzó desde el fin de semana pasado. Realmente los choferes están muy molestos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:12. Centramos la atención en Venezuela. Después de su reunión privada con el presidente Donald Trump, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mantuvo ayer jueves encuentros con el secretario de Estado, Mike Pompeo, con la líder demócrata, presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Michelle Sagué nos habla de todo esto.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, recibió el jueves al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para abordar la situación en el país latinoamericano. The plight of the people of Venezuela is a challenge. Ella dice que cree que la crisis del pueblo de Venezuela es un desafío para la conciencia del mundo y le dice a Guaidó que estarán con él en su lucha. Por su parte, Guaidó agradeció ser recibido en el Congreso.
Es muy importante para nosotros la unión en una causa que hoy es venezolana, que hoy es latinoamericana, que hoy es americana, en contra de una dictadura que alberga terroristas, que alberga hoy a narcotraficantes, que lo promueve para desestabilizar la región.
La reunión con Pelosi fue uno de los encuentros de alto nivel que el venezolano ha sostenido durante su gira en Estados Unidos. En la mañana se había reunido con el secretario de Estado Mike Pompeo. En un comunicado, la vocera Morgan Ortagus dijo que en la reunión Pompeo subrayó lo que denominó el inquebrantable apoyo de Estados Unidos al liderazgo del presidente interino venezolano. Ambos hablaron sobre las formas en que los actores democráticos y los socios internacionales pueden abrir juntos el camino a un gobierno de transición que sea responsable de supervisar unas elecciones libres y justas. Por su parte, Guaidó, una vez finalizado el encuentro, escribió en Twitter que van a ejercer más presión y medidas hacia la dictadura y el conglomerado criminal internacional que representa. El presidente interino Guaidó también se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington. Guaidó tuvo este 6 de febrero otras importantes reuniones con funcionarios de Washington, como el representante especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, y el administrador de la Agencia Internacional para el Desarrollo, Mark Green. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Guaidó en las últimas horas ha dicho que sí, habrá riesgos a la hora de volver a Venezuela después de haber salido para realizar esta gira internacional que lo ha traído a Estados Unidos. Dice que está preparando el regreso, pero que, como es natural, hay riesgos. Lo señaló en una declaración a la salida de una reunión con el secretario de la OEA, Luis Almagro, y con otros funcionarios de ese organismo.
Guaidó salió de Caracas hace casi 3 semanas, desafiando una prohibición de viaje impuesta por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Precisamente Estados Unidos está advirtiendo al régimen de Venezuela, al régimen de Maduro, sobre el regreso de Guaidó, al mismo tiempo que condena la detención de ejecutivos de la empresa petrolera Citgo. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
We condemn this cruel and indefensible action.
Estados Unidos condenó este jueves lo que calificó como la detención cruel e indefendible de ejecutivos de la refinería estadounidense Citgo en Caracas que estaban bajo arresto domiciliario. Así lo expresó en el Departamento de Estado el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y agregó: Washington ha hecho esfuerzos para ayudar a que los ejecutivos sean liberados, dijo Abrams, sin proporcionar detalles. También advirtió a Moscú sobre su apoyo al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, aludiendo posibles sanciones a Rusia. Por otra parte, Estados Unidos advirtió este jueves al gobierno en disputa de Venezuela sobre las consecuencias si el líder de la oposición, Juan Guaidó, no puede regresar de forma segura de una visita a Washington. Esperamos que el régimen haga el cálculo, particularmente después de este viaje, que el apoyo a Guaidó sea fuerte y que la reacción contraria a cualquier movimiento en su contra lo convierta en un error para el régimen, dijo Elliot Abrams y agregó: estamos muy preocupados por eso y esperamos que vuelva con seguridad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 6:16, el informe del tiempo con detalles acerca de cómo el frente frío del cual ha venido hablando Lázaro Domínguez avanza sobre las provincias occidentales y el sur de la Florida. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, el frente frío moderado de la región de Yucatán, que está acompañado de vientos con fuerza de brisote, se moverá en horas de esta mañana sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, con lluvias y tormentas eléctricas que avanzarán esta tarde sobre la llanura de Matanzas, con un discreto descenso en el rango de las temperaturas. Aquí tengo la imagen del radar, Rafael, y casi se puede tocar el frente. Está llegando, ya llegó a Fort Lauderdale y llegando a Miami, también avanzando sobre Florida City. Así que es cuestión de minutos que esté aquí sobre la costa sudeste de la Florida. Para Cuba, nublados en las provincias occidentales, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental, y del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Hay marejadas o habrá marejadas en la costa norte de la región occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:18, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, acusó ayer al presidente Donald Trump de usar el Congreso como el escenario de un reality show, a la vez que señaló que el mandatario llevará siempre la cicatriz de haber sido imputado políticamente. Por su parte, los demócratas de la Cámara votaron ayer también en contra de una medida apoyada por el Partido Republicano que busca, en definitiva, condenar enérgicamente a Nancy Pelosi por destrozar públicamente una copia en papel del discurso pronunciado el martes por el presidente Trump sobre el Estado de la Unión.
La medida republicana fue rechazada en una votación de 224 en contra y 193 a favor.
En comentarios a periodistas, Pelosi dijo después que su acción había sido para llamar la atención sobre lo que calificó como el engañoso contenido del discurso de Trump.
Y el presidente de Ecuador pide al legislativo una ley que permita deportar extranjeros que cometan delitos. Conozcamos más de esta noticia con Giselle Jácome desde Quito.
El asesinato de una mujer de 68 años cometido por un ciudadano venezolano de 19 lleva al presidente Lenín Moreno a pedir a la Asamblea Nacional que haga reformas urgentes a la Ley de Movilidad Humana para que los ciudadanos extranjeros que cometen delitos puedan ser deportados.
Las reformas a la Ley de Movilidad porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir y que son encontrados cometiendo delitos, vuelvo a recalcar, que nos permita deportarlos.
Ecuador es el tercer país de acogida de venezolanos migrantes después de Colombia y Perú, con más de 500.000 personas que han ingresado. Se incluyen 354.538 registradas según el Ministerio de Gobierno y más de 145.000 que pasarían de forma irregular. El asambleísta Héctor Muñoz menciona que se debe reformar porque las leyes actuales son muy flexibles.
En un país como el nuestro es un poco peligroso inclusive tener legislación tan laxa en ese sentido.
El hecho violento ha provocado que se incrementen manifestaciones de xenofobia contra ciudadanos venezolanos y que organizaciones civiles exijan al gobierno más control y seguridad. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Colombia, residentes han reaccionado tras la noticia de la muerte de Popeye, el sicario del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien declaró haber asesinado a centenares de personas por orden de su patrón. Y también dijo, habló sobre la implicación de los Castro en el narcotráfico. Desde la capital colombiana, Franz Press amplía.
Colombia está mejor sin Popeye. Ese es el sentimiento que compartían el jueves varios residentes de Bogotá ante la noticia de la muerte de John Jairo Velázquez, alias Popeye, sicario del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.
Ese tipo de personas no deberían existir ni han debido existir nunca. Está bien que se hubiera ido y que detrás de él se vayan otro tanto que le están haciendo daño a este país.
Alias Popeye representa una época en la historia de nuestro país bastante mortificante y en algún momento muchas personas han tenido acceso a la figura de alias Popeye, así como a la figura de Pablo Escobar, sin tener en consideración el dolor que eso nos produce a nosotros acá, y lo han convertido en una figura de culto.
Popeye fue uno de los hombres cercanos a Pablo Escobar, el temido jefe del cártel de Medellín, que murió a manos de la policía en 1993 y quien exportó miles de toneladas de droga a Estados Unidos. En prisión, Popeye se hizo famoso por su exhibicionismo sobre su vida criminal. Tuvo un canal en YouTube e inspiró una serie de Netflix basada en su autobiografía.
El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos había liquidado al líder de Al-Qaeda en la península arábiga. El hombre se llamaba Qasim al-Raimi y lo liquidaron en una operación antiterrorista en Yemen.
El presidente Trump dijo en un comunicado que bajo el mando de al-Raimi, Al-Qaeda cometió una violencia desmesurada contra civiles en Yemen y trató de conducir e inspirar numerosos ataques contra Estados Unidos y nuestras fuerzas.
El mandatario no dijo cuándo mataron al-Raimi, pero agregó que su muerte degrada aún más al movimiento global de Al-Qaeda y nos acerca a eliminar las amenazas que estos grupos representan para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Y como habíamos anunciado, un médico chino que se metió en problemas con las autoridades de su país por alertar sobre el nuevo coronavirus, falleció después de contagiarse de la enfermedad.
El Hospital Central de Wuhan informó a través de sus redes sociales que el médico Li Wenliang, un oftalmólogo de 34 años, desafortunadamente contrajo la infección durante el combate contra la epidemia de neumonía y agregó que lamentaba profundamente la muerte.
De acuerdo con reportes noticiosos, Li fue reprendido por la policía local por difundir rumores sobre la enfermedad a finales de diciembre.
Sí, no lo dejaron que se expresara. La Organización Mundial de Salud señaló que les entristece profundamente la muerte del doctor Li Wenliang.
Y mientras que los casos de contagio del coronavirus continúan en aumento en China y alrededor del mundo, las consecuencias de las medidas de contención ya están empezando a afectar a la economía global. Verónica Villafañe, de La Voz de América, detalla el impacto en Estados Unidos y particularmente en California.
Estados Unidos impuso restricciones de viaje negando el ingreso a ciudadanos chinos para intentar prevenir la propagación del coronavirus en el país, pero la medida ha tenido consecuencias económicas. Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, más de 3 millones de visitantes chinos llegan al país cada año. China es la tercer mayor fuente de turistas extranjeros a Estados Unidos, después de Canadá y México, pero los chinos son los que gastan más, dicen expertos.
En términos de valor, son los turistas más valiosos. Contribuyeron en 2018 35 mil millones de dólares a la economía estadounidense.
Según Clayton Duby, director del Instituto Estados Unidos-China, la contribución económica de turistas chinos es particularmente importante en California por ser Los Ángeles su destino número uno. Antes de las restricciones, llegaban 149 vuelos sin escala al estado. Estimados preliminares del 2019 de la organización no lucrativa Visit California indican que turistas chinos gastaron más de 4 mil millones de dólares.
Pero no se trata solo de turismo. Las medidas tomadas para contener el coronavirus ya están causando una reacción en cadena al suministro global de negocios.
Apple, una compañía de California, tuvo que cerrar algunas instalaciones de producción en el área del brote y cerraron todas sus tiendas en China. Eso tendrá un impacto en sus ingresos. Grandes empresas de todo tipo están siendo afectadas.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
A las 6:26, de nuevo aquí Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, Johan, fiel seguidor del Chacal. Y comentando internamente la época del abuelo de Johan, cuando hacía una comprita en el mercado, le daban dos pirulí de ñapa.
De ñapa. Sí. Para aquellos que no saben lo que es la ñapa, pudiéramos decirle que es la contra.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Y la contra? ¿Quién sabe lo que es la contra?
Explícalo.
Bueno, era un regalillo que hacía el comerciante, sí. Algo de más.
Sí, muchos españoles, mi abuelo era español y precisamente tenía un negocio así, de un mercadito, ¿no?
Sí.
Y siempre estaba con su ñapita, su poquito de café, su poquito de azúcar y sobre todo sal. Bueno, señores, vamos a hablar de boxeo, porque el Chacal va a concluir ya su etapa de presentación hoy por la tarde, en Pensilvania, en un pesaje que se va a realizar a las 6 de la tarde. Mañana sábado a las 10 de la noche, con transmisión en vivo a través de la cadena de televisión Showtime y ESPN Knockout, además el canal 4 Panamá RCP, el Chacal Rigondó Guillermo estará buscando la corona de las 122 libras de la Asociación Mundial de Boxeo cuando se enfrente en combate pactado a 12 rounds contra el venezolano residente en Ciudad de Panamá, Liborio Solís, que acumula 30 victorias con 5 derrotas. Liborio ya fue campeón mundial a nivel profesional, y lo mismo Rigondó, quien además a nivel amateur fue bicampeón olímpico. En estos momentos, el venezolano panameño aparece en el puesto 24 del mundo en las 122 libras, división que tiene de líder al invicto japonés Naoya Inawa, seguido por Luis Neri, John Riel Casimero, Nordin Oubali y precisamente Rigondó. Sí. En el quinto peldaño. Así que, señores, mañana 10 de la noche por Showtime, la pelea de el Chacal Rigondó contra el venezolano panameño Liborio Solís. Y bueno, los Cardenales de Lara de Venezuela y los Toros del Este de República Dominicana van a disputar la corona en la Serie del Caribe de béisbol hoy viernes. Una gran final. Y también se pudo conocer que el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, confirmó que Cuba no está invitado a Mazatlán en el año 2021. Y anoche, en la continuación de la NBA, los cubanos Robin López, con un total de 9 puntos, 4 para Brut, cooperaron entre ambos. Y también Antetokounmpo, con 36 cartones, saca al equipo del Milwaukee, continuará logrando victorias en la NBA. Anoche derrotó el Milwaukee a Filadelfia 112 puntos por 101 y continúa de líder en la Conferencia del Este con récord de 44 victorias y 7 derrotas, el mejor récord este año en la NBA. El Miami Heat aparece en el cuarto lugar a 9.5 del Milwaukee con 34 éxitos y 16 derrotas. Y bueno, más adelante seguiremos abordando el tema, ampliando la información del amiguito de Johan, el Chacal.
Sí.
No le encanta el Chacal de Sábado Gigante, sino el Chacal de Santiago de Cuba.
Quiero decirte que Johan lo conoce desde Cuba, ¿eh?
Sí, sí.
Rigondó.
Sí, pero a Johan también le está gustando mucho el fútbol americano con su programa.
Muchachos, sí, sí. Es que Johan es all around. Gracias, Edemio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A la crisis de los alimentos, a la crisis del transporte, a la crisis de algunos productos alimenticios, pues se une ahora la crisis de los productos de aseo. Estaremos abordando el tema en solo segundos aquí en Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción, haciéndonos llegar las más recientes informaciones, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. No solo que haya escasez de productos de aseo, sino que esta escasez hace aumentar los problemas higiénicos sanitarios en el país. Y eso, por supuesto, es sumamente peligroso. Tomás Cardoso entrevistó a varios cubanos de la isla.
La falta de productos de aseo en el país está provocando largas colas en los diferentes territorios para obtenerlos cuando escasamente llegan, informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. Las autoridades en la capital han restringido la cantidad de productos de limpieza que se pueden comprar solamente cuando llegan en las tiendas recaudadoras de divisas, reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
El jabón, el papel sanitario, detergente, todos estos productos han sido topados en las pocas tiendas que existen los productos.
En la provincia de Artemisa, en el poblado de Cabañas, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, expresa que allí, desde hace mucho tiempo, no hay productos de aseo.
Ahora, con la noticia de esta ministra, bueno, esperamos que ya nunca más vendan estos productos en Cabañas.
Desde Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, cuando llegan esporádicamente los productos de aseo, la policía tiene que custodiar las colas, cuenta el agricultor Ibar González.
Son alrededor de dos o tres policías para controlar las colas.
Y en Morón, Ciudad de Ávila, la cuenta propista Dairis González Ravelo explica que ya ha recibido multas de hasta 3.000 pesos cubanos por los inspectores ante la falta de detergente para limpiar su carro de granizado.
No hay jabón, no hay pasta, papel higiénico, no hay ni lejía tampoco en moneda nacional.
Paladares y cafeterías en la ciudad de Camagüey están sufriendo también la falta de productos de limpieza, comenta la residente Lady Tavares.
Todo el mundo va a tener que empezar a cerrar y eso es una fuente de ingreso y de empleo que se va eliminando.
Y desde Puerto Padre de las Tunas, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano, explica que los trabajadores de comunales están expuestos a enfermedades epidemiológicas ante la falta de estos productos.
Están recogiendo en carretones, que eso prácticamente es chocando directamente con la basura. A ellos le entregaban unas habitas de aseo personal, que le suspendieron ese aseo.
El martes, la ministra de Comercio e Interior, Bexi Díaz Velázquez, explicó al diario oficialista Vanguardia que los productos de aseo personal seguirán en falta hasta al menos el mes de abril, debido a las serias limitaciones financieras en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, horas antes de que fuera liberado Guillermo Fariñas, había pedido a Cuba la libertad del premio Sájarov 2010, quien fuera arrestado el miércoles.
En efecto, Sassoli escribió en su cuenta de Twitter que hacía un llamamiento a la liberación inmediata de Fariñas y señalaba que la libertad de pensamiento es un derecho que no debe privarse a ninguna persona.
La petición del socialista Sassoli se produjo horas después de que la vicepresidenta del Parlamento Europeo y diputada ecologista Heidi Hautala y la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara y parlamentaria socialista María Arena expresaran su profunda consternación ante la detención de Fariñas.
Sassoli, Hautala y Arena habían pedido no solo la libertad de Fariñas, sino también que le permitiera, que el régimen cubano le permitiera ir a Bruselas para participar en esta sesión del Parlamento sobre la situación en Cuba. Pero Fariñas no podrá salir incluso de Santa Clara, la ciudad donde reside. De Fariñas también hablaba en las últimas horas Amnistía Internacional, quien alertaba que el régimen cubano sigue patrones similares para silenciar las voces críticas y aseguró que va a monitorear de cerca la situación. Al menos esto fue lo que le dijo la vocera de la organización a nuestra colega Yolanda Huerga.
Amnistía Internacional alertó este jueves sobre la detención arbitraria del opositor Guillermo Fariñas y sobre el uso que hace el régimen cubano de herramientas del sistema penal y otros mecanismos a su alcance como Estado para silenciar a quienes defienden la libertad de expresión en la isla.
Más allá de condenar esto, también llamamos la atención de la comunidad internacional de que no ignore esta situación y que también la denuncie públicamente.
Recalcó Alina Castillo, encargada de campañas para el Caribe de la Organización Internacional.
No puede ser posible que la administración de Díaz-Canel pretenda acallar a toda persona que ose ejercer pacíficamente su derecho a expresarse libremente.
Fariñas fue abordado y detenido el miércoles por agentes de la seguridad del Estado cuando se dirigía a la terminal de ómnibus de su ciudad natal, Santa Clara, para trasladarse a La Habana y luego viajar a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo a un encuentro del Subcomité de Derechos Humanos. El premio Sájarov de la Unión Europea tenía previsto también encontrarse en la capital belga con eurodiputados de diferentes partidos del arco parlamentario y con el representante del Servicio de Acción Exterior Europeo, Javier Niño.
Es un caso que hemos documentado anteriormente. Hay un patrón preocupante ahí de limitaciones a su derecho a la libertad de expresión durante años y vamos a mantenernos alerta.
Amnistía llamó también a la comunidad mundial a no quitar el ojo sobre la detención del opositor que sigue patrones similares a los usados en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y efectivos de la policía política impidieron este jueves un encuentro entre activistas que integran el Comité Ciudadanos por la Integración Racial en La Habana. Juan Antonio Madrazo, coordinador general de Ciudadanos, Comité Ciudadanos por la Integración Racial, pues se denunció a Radio Martí lo sucedido.
Nosotros, desde 10:30, comenzamos un taller para facilitadores de la campaña Miremos por Dentro, que es una campaña del Comité Ciudadano con el tema de la problemática racial, y también estábamos presentando la convocatoria del Foro Nuestro 2020 dedicado al tema de racialidad, género, comunidad y el trabajo cultural en las comunidades, y también estábamos presentando el libro Apuntes para un debate racial de la corresponsalía IPS acá en La Habana. Bueno, sobre las 11:10 de la mañana, violentamente subió al apartamento el mayor Alejandro del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado. Yo abrí la puerta, ya me había dado cuenta que alrededor de la casa había un operativo policial, ya que algunos facilitadores del programa no llegaron al lugar. Él llegó, me pidió el carnet de identidad y me dijo que todas las personas que estaban dentro del apartamento tenían que salir o serían detenidos. Incluso a mí me amenazó con un registro policial. Bueno, la gente le dijeron que cuál era el motivo y yo digo, no, aquí no hay actividad ninguna, todos tienen que salir del apartamento. Bueno, la gente salieron del apartamento, hubo un altercado aquí con un activista también, Concepción Hernández Barbón. Solamente lo que ocuparon fue parte de la convocatoria y el libro, un apunte para el debate racial, que es un libro de la corresponsalía de IPS.
El activista anticastrista cubano Ramón Saúl Sánchez se enfrenta aquí en Estados Unidos un proceso de deportación luego de más de 50 años de haber estado viviendo en este país. El Servicio de Inmigración alega que Sánchez ha vivido en Estados Unidos todo el tiempo sin residencia ni ciudadanía. Sánchez no quiso pedir la ciudadanía porque quería mantenerla cubana y no hacerse americano, pero sí ha solicitado la residencia. Ricardo Quintana conversó con el propio Sánchez y con su abogado Willie Allen.
Ni las huelgas de hambre ni las flotillas por la libertad de Cuba cercanas a las costas de la isla han sido tan difíciles para este activista como el proceso en el que se encuentra implicado en este momento.
Hace 17 años yo apliqué para la residencia, 14 años después me la negaron, volví a aplicar, 3 años después me la volvieron a negar y apelamos, ahí también esa apelación fue negada y ahora, bueno, hace un año más o menos viene este documento que me deja prácticamente en un limbo migratorio.
En la acusación formal del Departamento de Justicia se alega solamente un alegato, que él entró en 1967 sin documentos correctos para entrar a los Estados Unidos, que es incorrecto. Él llegó en el 67 con su pasaporte cubano, que estaba actualizado y con el permiso para poder entrar a los Estados Unidos en ese momento.
Sánchez comparecerá ante un juez el próximo 10 de marzo según la notificación que ha recibido del Servicio de Migración.
Es triste para mí porque yo quiero mucho este país, es mi segunda patria. He luchado toda mi vida y he trabajado desde que tengo 13 años y ya tengo 65 y me gustaría poder continuar al lado de mi familia y al lado de mi comunidad que me ha demostrado un respaldo muy bonito.
Yo voy a pedir residencia, voy a pedir asilo y al final también estamos pidiendo protección de ser expulsado de los Estados Unidos.
Su abogado asegura que será ahora más fácil defenderlo ante un juez de inmigración. Sánchez estuvo 7 años en prisión por negarse a testificar en contra de otros exiliados cubanos vinculados a la lucha armada para derrocar al régimen de Cuba.
De acuerdo al abogado Willie Allen, la conducta mantenida por sus defendidos durante más de 50 años no tiene nada que ver con la alegación que ha presentado la Secretaría de Justicia. O sea que no fue lo que dice que fue. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos, China está reportando que se registraron ayer 73 nuevos decesos por coronavirus, para un total de 636 muertos.
El total de casos confirmados ascendió a 31.161. Un recién nacido, descubierto infectado 36 horas después del parto, se ha convertido en el paciente más joven conocido.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró su absolución en el juicio político en su contra, en un discurso en el cual criticó severamente las investigaciones que han eclipsado su administración. Los demócratas, en este caso la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha dicho que el discurso de Trump fue realmente un reality show. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
Trump arremetió contra los demócratas el jueves en un largo discurso deleitándose en su absolución del juicio político y enfurecido por las investigaciones que han eclipsado a su administración.
This is really not a news conference, it's not a speech.
Él dice que no es una conferencia de prensa, no es un discurso, es una celebración, porque tenemos algo que funcionó. Dice que pasaron un infierno de forma injusta porque no hizo nada malo. Trump fue ovacionado por sus amigos y colegas del gobierno y del Partido Republicano, a los que describió como guerreros y agradeció su fantástico trabajo. El mandatario estadounidense reiteró que fue víctima de una cacería de brujas por parte de los demócratas y sus simpatizantes, prácticamente desde el día en que fue electo a la Casa Blanca. Trump no reconoció ningún tipo de negligencia por su parte al definir de nuevo como perfecta la llamada telefónica que mantuvo en julio con el presidente ucraniano, en la que le pidió que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y que desató el escándalo que llevó al juicio político. Asimismo, dijo que fueron los filtradores de información, los mentirosos y los policías sucios los que fueron en su contra y que esto nunca debe volver a pasarle a ningún otro presidente. Opinó que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, promotora del juicio político, quería juzgarlo desde hacía tiempo, añadiendo que los demócratas querían infligir un daño a un político que solo había ganado una elección, aunque fuera una sorpresa. En un discurso antes que el de Trump, Pelosi dijo que el presidente llevaría la cicatriz de juicio político para siempre.
You're impeached forever. You're never getting rid of.
Ella dice que Trump está imputado políticamente para siempre, no importa lo que diga o los titulares que muestre. Nunca se va a sacar esa cicatriz y la historia siempre le recordará que fue imputado por socavar la seguridad del país, de poner en peligro la integridad de las elecciones y de violar la Constitución de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
y como positivo fue descrito el encuentro a puerta cerrada entre el consejero para el Medio Oriente del presidente Donald Trump y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones este jueves en Nueva York. Informa desde la ONU la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Ignorando las preguntas de la prensa, llegó a la misión de Estados Unidos ante la ONU Jared Kushner, yerno y principal asesor para el Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump. Él invitó a un almuerzo de trabajo a los miembros del Consejo de Seguridad para hablar acerca del plan de paz propuesto por la administración Trump.
Excelente reunión, muy explicativa. Nos explicó a todos el plan de por qué lo estaba haciendo y dice que es el único plan que se ha hecho donde están todos los detalles, que está por escrito y que hay un mapa por primera vez en la vida, que nunca lo había visto. Pero fue muy interesante.
Compartió, tras la reunión de dos horas, con La Voz de América, el embajador de la República Dominicana ante la ONU, José Singer, quien agregó.
Va a haber más reuniones sobre el tema, muy interesante, y esperamos que eventualmente esté el problema más difícil que tiene el mundo en cuanto a una negociación. Tiene 70 años el problema. Vamos a ver si se resuelve.
El plan ha sido rechazado por la autoridad palestina, que con el apoyo de Túnez e Indonesia, presentarán ante el Consejo de Seguridad el próximo 11 de febrero el borrador de una resolución que busca condenar el plan israelí para anexar sus asentamientos en Cisjordania. Esfuerzo que se da a pesar de la advertencia emitida durante la presentación del plan de paz, que Washington vetará cualquier intento de condenarlo en la ONU. Aún así, Kushner avanza en su labor con el Consejo de Seguridad.
Creemos que los israelíes y los palestinos ahora deben unirse para negociar un acuerdo duradero que funcione para ambos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A las 6:46 minutos tenemos más información acerca del tiempo, además del pronóstico para Cuba, pues detalles acerca de este frente frío que avanza, avanza y avanza. Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, ya el frente está avanzando sobre nuestra ciudad de Miami, se dirige a la zona de Homestead, ya pasó la zona de Fort Lauderdale y West Palm Beach lo dejó detrás ya hace rato, la línea está sobre las aguas del Atlántico, así que ahora es Miami casi en estos momentos. Mientras un frente frío moderado, del cual estamos hablando, se moverá sobre las provincias occidentales cubanas con rumbo a Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera llegar muy débil sin mostrar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, un muy débil centro de altas presiones sobre la región central del Golfo no contribuirá con mucha fuerza al movimiento del frente sobre las provincias cubanas, mientras otro frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo el sábado, pero solo para estacionarse en su sector norte durante el fin de semana. Bueno, apreciamos ya los vientos fuertes sobre nuestra ciudad de Miami. Para Cuba, nublados en las provincias occidentales, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país. En las mínimas para mañana sábado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Marejadas en la costa norte de la región occidental, por supuesto, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Rafael, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La reconocida opositora Marta Beatriz Roque Cabello es prisionera política del Grupo de los 75 y permanente luchadora por los derechos del pueblo cubano, denunció a principios de este mes de febrero el hostigamiento y las amenazas de que ha sido víctima de parte de la dictadura debido a la divulgación que ella le ha dado en las redes sociales al doloroso caso de las tres niñas que murieron recientemente al ser aplastadas por un balcón desprendido de un edificio en proceso de demolición en La Habana Vieja, un hecho que ha consternado a toda Cuba. Una vez más se demuestra que a la dictadura no le preocupa que cosas horribles como esta ocurran con frecuencia en la isla. No toma medidas efectivas para evitar que algo así se repita, pero sí le preocupa mucho que las noticias al respecto se difundan, porque todo el mundo puede ver claramente en sucesos de este tipo la responsabilidad de los que mandan y lo controlan todo en esas calamidades, así como el estado de depauperación en el que tienen que vivir las familias cubanas. Es una triste realidad, pensando en la cual me he podido dar cuenta de que así como los derrumbes de edificios y viviendas de todo tipo resultan verdaderamente lamentables, hay derrumbes necesarios, derrumbes que tienen que ocurrir para que salga nuestro país de la larga pesadilla que padece. Lo primero que tiene que derrumbarse es el miedo, porque el miedo paraliza y sobre la parálisis ciudadana se afinca la tiranía. Hay que derrumbar la simulación, la doble moral, las caretas que ponemos a nuestros verdaderos sentimientos. Y así veremos que la inmensa mayoría de los cubanos piensan y sienten el mismo rechazo a la dictadura que sientes tú. Hay que derrumbar la esperanza falsa de que algún personaje, otro país o algún milagro va a resolver este problema, porque Dios nos da la inteligencia, la capacidad y el valor para que lo podamos resolver nosotros. Tiene que derrumbarse el derrotismo, porque sin fe, sin ánimo y sin determinación, nada se logra. Para terminar, mi saludo respetuoso a Marta Beatriz Roque Cabello. Y una palabra más. Cuando derrumbemos todas esas limitaciones dentro de nosotros mismos, se producirá, nadie lo dude, el gran derrumbe que Cuba necesita. El derrumbe de la tiranía, el derrumbe de la opresión y de la miseria, el derrumbe del castrato. En buena hora, caray.
Ha llegado el momento de Mundo Artístico con Alejandro Escalona y como ocurre todos los viernes, pues tenemos el anuncio de algunos estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos de la semana. También Escalona se refiere a la muerte de Kirk Douglas y por supuesto a los Oscar, cuya entrega será este domingo.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
This all started when the Joker and I broke up.
Harley Quinn, Huntress y Black Canary combaten al rey del crimen de Ciudad Gótica.
And at the top of that list,
Birds of Prey es una película de superhéroes de DC Comics.
But it turns out,
es la octava cinta del universo extendido de DC y una continuación de Suicide Squad de 2016. The Lodge es una cinta de terror de los directores de Good Night Mommy que trata sobre una familia que se retira a una remota cabaña de invierno para pasar las vacaciones.
I'm feeling fine.
Cuando el padre se ve obligado a partir abruptamente para ir a trabajar, deja a sus hijos al cuidado de su novia. La tormenta de nieve los atrapa en la cabaña y comienza una serie de eventos terroríficos relacionados al pasado de los personajes.
Well, I guess, Bert, you haven't been nominated this year.
Kirk Douglas, legendaria estrella de cine que luchó en la pantalla contra gladiadores, vaqueros y boxeadores, murió esta semana a los 103 años, anunció su hijo, el también actor Michael Douglas. Recuerden que el domingo, por cierto, el domingo 9 de febrero, es la entrega del Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América.
.652 Edemio Navas tiene la palabra con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, Johan y el Teudi, que lo vi un poco complicado esta mañana. Teudi giró porque me dijo, Edemio, el problema es que mañana a las 10 de la noche juega el equipo de Sacramento contra el Miami Heat y hay boxeo. Yo quiero ver las dos cosas. Y yo le dije, por supuesto, Teudi, te voy a recomendar una cosa. Lleva hasta provisionalmente una noche, ¿no? Lleva hasta la sala un televisor, lo pones uno al lado del otro, pones Showtime en un canal y en el otro ves el Miami Heat y así te compensa, sí, en cuanto al deporte se refiere, a su pasión por el Miami Heat y al Chacal Rigondeaux, porque estará combatiendo mañana a Guillermo Rigondeaux contra el panameño venezolano Liborio Solís. Combate pactado a 12 rounds por el título en el peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a tener por sede a la ciudad de Allentown en el estado de Pensilvania y será transmitido en vivo a todo el mundo a través de Showtime, también por ESPN Knockout y el Canal 4 de Panamá RCP. Así que, Teudy, mi recomendación es dos televisores en la sala, ves a la misma hora boxeo y también a esa misma hora el juego del Heat contra Sacramento. ¿Tú harías lo mismo, Johan?
Claro, claro.
¿Lo vas a hacer?
Vengo más estresado el lunes, sí.
Sí, sí. Ajá. Viendo boxeo y viendo baloncesto. Así que, señores, todo el que tenga posibilidad en La Habana, en cualquier parte de Cuba, mañana va a tener ese gran momento de ver en un hotel, en una instalación turística, el encuentro, ¿no?, el del Miami Heat y también el boxeo por Showtime. La presencia de Guillermo Rivondo buscando otra corona mundial para Cubita la Bella, específicamente para su ciudad, Santiago de Cuba. En la NBA, el Miami Heat mañana contra Sacramento, 10 de la noche, 8 partidos. Y en la jornada de ayer, jueves por la noche, Nueva York le ganó a Orlando, New Orleans superó a Chicago, Filadelfia perdió contra el Milwaukee. Y aquí, profesor Martínez Sisto y el doctor Johan, Giannis Antetokounmpo, 36 puntos, 4 para Brook López, el cubano-americano, y 9 para su hermanito Robin, que jugó 20 minutos y anotó 9 cartones. Los líderes, Milwaukee por el este y por el oeste, los Lakers de Los Ángeles, que anoche perdió contra el Houston, pese a que Anthony Davis terminó con 32 puntos por el equipo de los Lakers. Y ya lo anunció ayer jueves Juan Francisco Pollo Herrera, el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe. Lamentablemente, el equipo cubano no ha sido invitado para la Serie del Caribe del año 2021 en Mazatlán, México. Hoy la gran final en la Serie del Caribe, República Dominicana contra Venezuela. Un partido sumamente interesante. Así que más deportes con el profesor Müller y Exilda, ampliando el tema del Chacal. ¿Vas a ver esa pelea, la pelea de Rigondeaux contra Liborio?
Voy a tratar. Me voy a poner de acuerdo con Teudy.
Bueno, la ventaja que tú tienes, al igual que Teudy, que mañana es sábado, el domingo no trabajan. Sí. Así que le recomiendo baloncesto y por Showtime y ESPN Knockout, el boxeo de Rigondeaux contra Liborio, el venezolano panameño. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días, buen fin de semana.
A las 6:56 repasamos las principales noticias en los siguientes titulares.
Guillermo Fariñas fue liberado sin cargos, pero con amenazas después de 2 días de arresto.
Exigen la libertad del preso político Ernesto Borges y de todos los demás reclusos políticos en Cuba.
Amnistía Internacional alerta sobre los patrones que sigue el régimen castrista para acallar a la disidencia.
Arrestan al activista Armando Abascal por denunciar la crisis del transporte.
El boxeador Guillermo Rigondeaux peleará el 8 de febrero por el título de la Asociación Mundial de Boxeo.
El régimen cubano permitirá a los cubanos importar autos en moneda convertible solo a través de las empresas del gobierno.
Presidente Donald Trump celebró su victoria y criticó fuertemente el juicio político en su contra.
Los demócratas votan contra una medida para condenar a la presidenta de la Cámara por romper el discurso del presidente Trump.
Pete Buttigieg derrotó por estrecho margen a Bernie Sanders en Indiana.
El líder político venezolano Juan Guaidó se reúne con el secretario de Estado Pompeo, con la presidenta de la Cámara Pelosi y con el secretario de la OEA Luis Almagro.
Cruz Roja Venezolana recibió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria.
Estados Unidos confirma la muerte del líder de Al Qaeda en la península arábiga.
China reportó 636 muertos por el coronavirus.
Fallece el médico chino que alertó sobre el coronavirus. Fue el primero que lo hizo y la Organización Mundial de Salud dice que desconoce el origen del nuevo virus.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Esta emisión informativa estará de nuevo en el aire el próximo lunes a partir de las 5 de la mañana. Y antes de decir quiénes han estado aquí en estas 2 horas de transmisión, les recuerdo que a continuación viene Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, ocupándonos de presentar las noticias,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.